Bienvenida, bienvenido. Hoy nos vamos a sumergir en un universo muy particular, uno donde la ingeniería de precisión se convierte casi en arquitectura emocional. Vamos a hablar del diseño en la alta relojería y para esta exploración nos vamos a basar en un artículo de Toni Mascaró que se titula Los arquitectos del tiempo. Y arranca con una imagen potentísima. Dice que si cerramos los ojos y pasamos el dedo por el borde de un reloj de alta gama, no sentimos un objeto industrial. Sentimos, y cito textualmente, una secuencia de decisiones humanas solidificadas en metal.
Exactamente la misión de hoy. Vamos a analizar cómo el diseño dejó de ser algo secundario, casi invisible, para convertirse en el alma del reloj moderno. La propuesta del artículo es que el gran cambio en la relojería del último medio siglo no fue técnico, sino filosófico. Se pasó de preguntar cómo medimos el tiempo con más exactitud a una pregunta totalmente distinta: ¿cómo queremos sentir el tiempo?
De acuerdo, vamos a desgranar esto, porque suena a un cambio de paradigma total. El artículo sitúa el punto de partida en gran parte del siglo XX, cuando el diseño, bueno, estaba completamente subordinado a la mecánica. El calibre, el mecanismo, dictaba las formas y el diseñador era, según el texto, un intérprete obediente. O sea que la belleza era una consecuencia, si tenía suerte, no el objetivo.
Exactamente. El héroe era el maestro relojero, el ingeniero. El diseñador, pues, trabajaba alrededor de esa proeza técnica. Pero todo ese castillo de naipes se vino abajo en los años 70, con la llamada crisis del cuarzo.
Claro, la llegada masiva de los relojes japoneses a batería. De repente ofrecían una precisión y una fiabilidad
Imbatibles.
imbatibles, y por una fracción del precio.
Y no solo eso. Eran más robustos, no necesitaban mantenimiento constante. Vamos, que desde un punto de vista puramente funcional eran superiores. La relojería mecánica suiza, como dice el artículo, se encontró de repente desnuda. Su principal argumento de venta, la precisión, había sido demolido.
O sea que al perder su ventaja más objetiva, la funcional, no le quedó más remedio que redoblar la apuesta por lo subjetivo. La emoción, el arte, la historia, tuvo que justificarse de otra manera.
Justo ahí está la clave. El reloj mecánico dejó de ser una herramienta para reivindicarse como un objeto cultural, como un símbolo, una herencia portátil. Y para lograr eso, el diseño ya no podía ser un subproducto técnico, tenía que convertirse en el núcleo del valor, en la razón de ser del objeto. Es el nacimiento del diseño de autor en relojería. Pero ojo, no como un capricho estético, nace como una absoluta necesidad existencial para sobrevivir.
Entonces, mientras la relojería suiza estaba en plena crisis de identidad, buscando un alma para justificarse frente al cuarzo, ¿qué pasaba en Japón? El origen de esa misma crisis. Porque según el artículo, ellos tenían un problema casi opuesto.
Fíjate qué paradoja. En Japón, un diseñador de Seiko llamado Taro Tanaka miró sus propios relojes y llegó a una conclusión desoladora. Eran técnicamente perfectos, fiables, precisos, pero eran mudos. No comunicaban nada, carecían de presencia simbólica, no dialogaban con la luz. Eran instrumentos impecables, sí, pero sin voz.
Es fascinante. Mientras unos buscaban un alma porque habían perdido la función, otros la buscaban porque solo tenían la función.
Exacto. Y la respuesta de Tanaka fue profundamente japonesa: crear reglas, un sistema. Así nace lo que el artículo llama la gramática del diseño. Y su objetivo no era simplemente embellecer, era disciplinar la forma para que el reloj ocupara un espacio visual y tuviera por fin una voz propia.
¿Qué tipo de reglas? Porque gramática y disciplina suenan increíblemente restrictivo, casi contraintuitivo para un proceso que asociamos con la creatividad, con la libertad. ¿No se corría el riesgo de que todos los relojes acabaran pareciendo iguales, precisamente sin alma?
Es una pregunta muy pertinente, pero la idea de Tanaka era que la libertad creativa sin un marco de referencia, pues, producía ruido. Su gramática buscaba la claridad y las reglas eran, en efecto, muy estrictas. El artículo las describe. Cada superficie debía ser perfectamente plana, sin distorsiones. Cada arista afilada y perfecta para reflejar la luz. Cada reflejo completamente honesto. Cero improvisación.
Un momento, ¿qué significa exactamente un reflejo honesto?
Pues significa que el diseño no debía engañar al ojo. La filosofía era revelar la verdad del material. El acero pulido debía comportarse como un espejo perfecto, no como una superficie curvada que deforma la realidad. La luz debía comportarse como luz. El objetivo no era crear una ilusión, sino educar al ojo del espectador en la belleza de la pureza geométrica. Y claro, la calidad del acabado.
Y para educar el ojo de esa manera, supongo que la ejecución tiene que ser impecable. No puedes tener una filosofía de honestidad si el acabado no es perfecto. Me imagino que ahí es donde entra en juego esa técnica casi mítica que se menciona, el pulido zaratzu.
Justamente. Y el artículo hace una distinción que me parece crucial. No lo describe como una simple técnica, sino como una postura moral frente al objeto. El zaratzu es un tipo de pulido que se hace a mano, aplicando la caja del reloj contra el lateral de un disco giratorio. Lo increíble es que no sirve para corregir imperfecciones, como la mayoría de pulidos. Su función es prevenirlas desde el principio. Exige una superficie inicial tan perfecta que el pulido solo la eleva a un nuevo nivel de pureza.
Es casi como una filosofía zen aplicada al metal.
Totalmente. Crea el famoso espejo negro, una superficie tan libre de distorsión que no refleja el entorno de forma caótica, sino que refleja el estado puro de la luz. Exige lo que el texto llama silencio visual. El lujo aquí no grita con diamantes, respira con la perfección de sus líneas. Es la idea de eliminar lo superfluo hasta que solo queda lo esencial, muy cercano a la filosofía japonesa del wabi-sabi.
¿Podrías explicarnos brevemente ese concepto?
Claro. El wabi-sabi es, a grandes rasgos, el arte de encontrar la belleza en la imperfección, en la sencillez, en lo transitorio. La paradoja en el caso del zaratzu es que se busca una perfección casi inhumana para lograr esa sensación de calma, de esencialidad. El valor no está en lo que se añade, sino en lo que se es capaz de quitar sin perder la esencia.
Fascinante. Así que tenemos a Taro Tanaka en Japón, diseñando para la luz, para la geometría pura, pero el artículo nos presenta una visión casi opuesta, en Europa, con la figura de Georg Hissek. Si Tanaka diseñaba para la luz, Hissek, se nos dice, diseñaba para la carne, para el cuerpo humano.
Es un contraste perfecto. A finales de los 70, Hissek diseña el Bacheron Constantin 222, uno de los pilares del reloj deportivo de lujo, y su idea fue revolucionaria para la época. El reloj no debía ser un objeto que simplemente te atas a la muñeca, debía fundirse con ella. Su visión era casi anatómica, biométrica.
Hoy en día damos por sentado que un reloj de lujo tiene que ser cómodo, que el brazalete es parte integral del diseño, pero en ese momento, ¿fue realmente tan rompedor pensar en la comodidad así?
Absolutamente. Antes, muchos relojes, incluso de lujo, eran bastante rígidos. La caja era una cosa y el brazalete o la correa eran otra, un añadido funcional. Hissek concibió el reloj como un todo orgánico. Cada ángulo de la caja, cada eslabón del brazalete, estaba pensado para acompañar el movimiento natural del brazo, para distribuir el peso de forma equilibrada. Pasó de ser un objeto rígido a una segunda piel metálica.
Es curioso porque el artículo señala que él ya practicaba la ergonomía cuando el término ni siquiera era de uso común en la relojería. No era solo confort, era integración.
Eso es, transformó por completo el concepto del reloj deportivo de lujo. Convirtió algo que era fundamentalmente una herramienta en una extensión del propio cuerpo. Mientras Tanaka buscaba una perfección abstracta, casi platónica, Hissek buscaba una perfección funcional y sensual, en contacto directo con la persona.
Vale, tenemos estas dos filosofías fundacionales. ¿Cómo se traduce todo esto en el diseño actual? El artículo afirma que diseñar hoy es negociar con la física. Me parece una frase genial.
Es que captura perfectamente el desafío contemporáneo. El diseñador no es un escultor totalmente libre que puede hacer lo que quiera. Está en una negociación constante con las limitaciones. Y cada material impone sus propias reglas, sus propios límites. Y esos límites, a su vez, generan un lenguaje estético único.
La idea de negociar con la física me hace pensar en los arquitectos con la gravedad o los ingenieros con la aerodinámica. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? ¿Cómo un material, no sé, la cerámica, castiga la complejidad en un reloj?
Claro, la cerámica es increíblemente dura, resistente a los arañazos, pero también es quebradiza. No se puede mecanizar con la misma libertad que el acero. Crear ángulos muy vivos o formas muy complejas es un riesgo enorme, porque puede fracturarse. Por tanto, la cerámica te pide diseños con líneas más suaves, más fluidas. el material te obliga a seguir un camino. El zafiro, por otro lado, es transparente. Si haces una caja de zafiro, desnudas por completo la mecánica. No hay coartadas estéticas, no puedes esconder nada. El movimiento debe ser una obra de arte en sí mismo.
Entiendo. Por eso el artículo dice que la madurez del diseño contemporáneo reside en saber a qué renunciar. La elección de un material o una forma implica necesariamente abandonar otras posibilidades.
Exactamente. Y esa visión global, esa capacidad de decidir a qué se renuncia y en qué se insiste, es el trabajo de la dirección creativa. El artículo pone dos ejemplos fantásticos que ilustran los polos de esta idea. Por un lado, Fabrizio Buonamassa Stigliani en Bulgari.
Con el Octo Finissimo, que ha batido todos los récords de delgadez.
Exacto. El artículo lo define como una tesis arquitectónica. Buonamassa no diseña un reloj, diseña un manifiesto. Comprime la arquitectura de la ciudad de Roma, con sus ángulos y planos octogonales, en un objeto de apenas unos milímetros de grosor. Es una declaración de modernidad radical. Está creando un lenguaje visual completamente nuevo.
Y en el otro extremo, el artículo menciona a Marie-Laure Seredé en Cartier. Aquí la genialidad parece ser la contraria.
Totalmente. En Cartier, la vanguardia consiste paradójicamente en no mover una sola línea, pero en entenderla mejor que nadie. El diseño de un tank o un Santos es tan icónico que su trabajo no es reinventarlo, sino protegerlo y refinarlo. La forma se convierte en memoria colectiva. El tiempo se reconoce antes de medirse. No necesitas leer la marca en la esfera para saber que es un Cartier.
En resumen, por un lado tenemos un diseñador que crea un lenguaje visual de cero y por otro una diseñadora cuyo genio es proteger y refinar un lenguaje que ya es icónico. Dos formas de vanguardia, una expansiva y otra de introspección.
Son dos formas de autoría magistrales. Una que crea un nuevo lenguaje y otra que perfecciona un lenguaje existente hasta convertirlo en un arquetipo cultural. Y ambas requieren una visión y una disciplina enormes.
Para ir terminando, el artículo concluye explorando dos fronteras actuales del diseño. La primera es una corriente que llama honestidad radical. ¿Qué significa esto en un mundo como el del lujo, que a menudo se basa en la imagen de perfección absoluta, en cierto misterio?
Es una corriente fascinante, representada por relojeros independientes como Simon Brete. La propuesta es revolucionaria. Decir la verdad completa sobre el objeto. No ocultar los procesos de fabricación bajo un manto de perfección inmaculada, sino exhibirlos.
Mostrar las costuras, por así decirlo.
Exactamente. El reloj se presenta como la suma visible de manos humanas, de decisiones e incluso de lo que el artículo llama errores asumidos. Ves las diminutas marcas de la herramienta, la textura de un acabado manual que no es 100% uniforme. No se pule todo hasta que parece hecho por una máquina. En esta filosofía, el lujo no es la perfección aséptica, es la responsabilidad, es mostrar la historia completa del objeto, con su humanidad inherente.
Y la segunda frontera que se plantea es la inevitable pregunta sobre la inteligencia artificial. Con todo lo que estamos viendo, ¿puede una IA sustituir al diseñador humano?
El texto ofrece una perspectiva muy interesante sobre esto. Argumenta que la IA es una herramienta increíblemente poderosa para optimizar. Puede calcular tensiones, reducir micras, proponer miles de variaciones sobre un diseño que ya existe. Trabaja con la memoria, con la inmensa base de datos de todo lo que ya se ha hecho.
Puede combinar de formas novedosas todo el conocimiento previo.
Sí, y aquí voy a usar una analogía que se inspira en la crítica. Es como la diferencia entre un chef que tiene el libro de recetas más grande del mundo y uno que inventa un plato nuevo. La IA puede coger todos los ingredientes y recetas que existen y combinarlos de formas increíblemente eficientes, sorprendentes. Pero el diseñador humano es el que de repente dice, ¿y si cocinamos con este ingrediente que nadie ha usado antes? ¿Y si aplicamos una técnica de otra disciplina? El diseñador humano, argumenta el artículo, trabaja con la ausencia, con la intuición de lo que todavía no existe. Y mientras exista esa distancia, esa capacidad de imaginar un vacío y llenarlo con una idea, el alma del diseño seguirá siendo artesanal.
En definitiva, lo que hemos explorado hoy es cómo un reloj de alta relojería ha llegado a ser mucho más que un instrumento. Es una postura frente al tiempo. En una era de obsolescencia programada y de pantallas efímeras, persiste como un objeto deliberadamente lento, tangible y, sobre todo, profundamente humano.
El artículo concluye con una frase que creo que lo resume todo a la perfección. El diseño no mide el tiempo, define cómo queremos sentirlo. Cada reloj es, en esencia, una declaración silenciosa sobre cómo elegimos vivir las horas que nos quedan. Una elección entre la pureza geométrica de Tanaka, la fusión orgánica de Hisek o la modernidad arquitectónica de Buenamasa.
Y eso nos deja con una última reflexión para llevarnos. Si el diseño de un objeto tan pequeño puede definir cómo sentimos algo tan abstracto y universal como el tiempo, ¿qué otros objetos en nuestro día a día están moldeando silenciosamente nuestras percepciones y emociones? ¿Dónde más están trabajando estos arquitectos invisibles en nuestras vidas?